Subtítulo: El peligro de las riquezas. Se me mostró que algunos están engañados con respecto a sí mismos. Se fijan en los que poseen muchas propiedades y creen que son los únicos que aman al mundo y que están en peligro especial de caer en la codicia. Pero esto no es así. Los que poseen bienes están en constante peligro y son responsables de todos los talentos y medios que el maestro ha confiado a su cuidado. Pero los que poseen pocos bienes de este mundo, con frecuencia se preocupan solo de sí mismos y no hacen lo que podrían hacer y que Dios les pide que hagan. A menudo tienen oportunidades de hacer el bien, pero por tanto tiempo solo se han preocupado de sí mismos y han analizado sus propios intereses, que creen que no pueden hacer otra cosa. Se me mostró que el hermano E y su esposa están en peligro de que sus pensamientos se concentren demasiado en sí mismos. Especialmente la hermana E falla en esto. Tiene un amor casi supremo por sí misma. Usted, mi hermana, está muy mal preparada para hacer frente a los peligros del día de Dios. No imita al verdadero modelo, Jesús. No hubo un solo acto egoísta en toda su vida. Usted tiene una obra que hacer por sí misma que nadie puede hacer por usted. Despójese del egoísmo y aprenda a conocer la mente y la voluntad de Dios. Aplíquese para que pueda ser aprobada por Dios. Usted es impulsiva y naturalmente malhumorada e irritable. Trabaja más allá del límite de sus fuerzas. No hay virtud en esto, porque Dios no lo requiere. La base de todo esto es su actitud egoísta. Sus motivos no son dignos de alabanza. Evita las responsabilidades y cuidados, y tiene la impresión de que debería ser favorecida. Es lamentable que desde la niñez haya sido mimada y favorecida, y que su voluntad no haya sido subordinada. Ahora, ya mayor, tiene que hacer la obra que se debió hacer en su infancia. Su esposo se ha sometido a sus deseos y ha complacido sus caprichos en perjuicio suyo. El egoísmo, que se manifiesta en diversas maneras de acuerdo con las circunstancias y la condición peculiar de los individuos, debe morir. Si ustedes tuvieran hijos y tuvieran que despreocuparse de sí mismos para cuidarlos, sería beneficioso. En su hogar, ha requerido por sí misma la atención y la tolerancia que se debe ejercer con los hijos. Requiere esa atención, y la tendrá. Pero ¿No se le ha ocurrido que es su deber cuidar a los demás y procurar su beneficio? Es testaruda y se muestra decidida a llevar adelante sus propios planes. Cuando todo anda bien en su camino, manifiesta los frutos que se espera ver en los cristianos. Pero cuando surgen inconvenientes, los resultados son todo lo contrario. Como una niña malcriada, que merece castigo, tiene manifestaciones de perversa testarudez. Cuando la familia está compuesta de solo dos personas, como en el caso de ustedes, y no hay niños que exijan paciencia, tolerancia y verdadero amor, es necesario mantener una vigilancia constante, no sea que el egoísmo logre la supremacía, no sea que ustedes mismos se conviertan en el centro de todo y reclamen la atención, el cuidado y el interés, que no se sientan en la obligación de manifestar hacia los demás. El cuidado de los niños en la familia impone la necesidad de permanecer mucho tiempo en casa para la educación de su mente y su corazón en relación con los cuidados ordinarios de la vida doméstica. Ustedes no cuidan su corazón y no hacen el bien con los medios económicos que Dios les ha dado. Su influencia podría ser benéfica si creyeran que se requiere algo de ustedes en beneficio de los que necesitan ayuda, que necesitan ánimo y fortaleza. Pero por tanto tiempo se han dedicado a sus placeres, que están descalificados para beneficiar a los que los rodean. Necesitan disciplinarse para poner en sujeción sus afectos y pensamientos. Dediquen tiempo a examinarse a sí mismos para que puedan poner todas sus facultades en sujeción a la mente y a la voluntad de Dios. Están encerrados en sí mismos. Es el privilegio de cada cristiano ejercer una influencia beneficiosa sobre todos los que se asocian con ellos. Usted, mi querida hermana, será recompensada de acuerdo a sus obras. Examine detenidamente sus motivos y decida candorosamente si es rica en buenas obras o no. Se me señaló la primavera pasada, cuando el Señor estaba haciendo una buena obra en y en sus alrededores. Los ángeles de misericordia volaban sobre su pueblo, y algunos corazones que no conocían a Dios ni la verdad fueron profundamente conmovidos. El Señor habría llevado adelante la obra que comenzó con tantas manifestaciones de gracia si los hermanos hubieran estado en condiciones de hacerla. Por tanto tiempo, habían estado consultando solo sus propios deseos y maniobrando para que todo se amoldara a sus conveniencias, que la posibilidad de ser incómodos los indujo a cerrar la puerta que podrían haber abierto para el progreso de la causa. Ustedes desempeñaron su parte y algunos otros se retiraron por temor a los gastos y calcularon que iban a perder tiempo asistiendo a las reuniones si la cruzada evangelizadora se llevaba a cabo. Faltaba celo cristiano. Delante de nosotros yacía un mundo sumido en la impiedad, expuesto a la ira de Dios, mientras las pobres almas permanecían en poder del príncipe de las tinieblas, y los que deberían haberse despertado para dedicarse a la más noble de las empresas, la salvación de las almas que perecen, no manifestaron interés suficiente para poner a contribución todos los medios que podían emplear para poner una valla en la senda de la destrucción y desviar los pasos de los vacilantes hacia el sendero de la vida. La vida eterna debería despertar el más profundo interés en cada cristiano. Ser colaboradores de Cristo y de los ángeles del cielo en el gran plan de salvación. ¿Qué obra puede compararse con esta? De cada alma salvada llegan hasta Dios dividendos de gloria que recaen sobre el salvado y también sobre el que ha sido instrumento de Dios para su salvación.